9:59. Entramos a la tercera hora, Jaime.
Sí, señor, 10 de la mañana en punto, aquí ya hora de Uniminuto Radio. Bueno, veníamos hablando hace un momento sobre lo que le había sucedido al caricaturista Matador, que lamentablemente ha recibido amenazas de muerte en su contra y él decidió tener una pausa de sus publicaciones en redes sociales para obviamente cuidar su vida y la de su familia. Julio César González, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días.
Muy buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a la gente que nos escucha.
Julio César, pues más conocido popularmente como Matador, caricaturista colombiano. Matador, quisiera preguntarle cómo ha vivido estas primeras horas, estos primeros días alejado de las redes sociales cuando usted habitualmente pues publica constantemente.
Bueno, se extraña incluso a la gente que contradice las caricaturas. Las redes sociales permiten que la gente, descargue su rabia o sus frustraciones. Extraño incluso eso, pero ya cuando llegan amenazas o cuando ya la cosa se pone como más seria, ya no es divertido, por decirlo de alguna manera.
¿Esas amenazas que le llegaron a usted fueron únicamente por redes sociales o recibió llamadas, algún panfleto, algún tipo de otra comunicación?
No, solamente fueron por redes sociales. No, la de este señor, ¿sabes? Llamas personales y más subidos de tono. Me han llegado como en los últimos 10, 15 días. Es cuando yo decidí parar la publicación en redes sociales.
Y después de eso, de parar en redes sociales, de extrañar a las personas que incluso controvierten las caricaturas, Julio César, viene entonces una serie de explicaciones públicas de esta persona, pide excusas.
Ariel Ortega.
Sí, señor, Ariel Ortega, que es un abogado simpatizante del Centro Democrático. Y ahí termina todo, Julio César, en una excusa y ya.
No, lo que pasa aquí es que ese tipo de amenazas ya pasan a ser de ámbito jurídico. Entonces ya es la fiscalía y los entes investigativos que son los que determinan. Pues como yo puedo perdonar al señor Ariel Ortega, yo voy a poder entrar a tomar un tinto con él. Lo que pasa es que ya lo que él hizo tiene unas consecuencias penales. Entonces de nada sirve yo sentarme con él si las investigaciones continúan y lo pueden involucrar en un hecho delictivo.
Sí. Ya usted lo acaba de decir, Ariel Ortega pidió excusas públicas y lo invitó a usted a un tinto, que decíamos temprano que eso está de moda ahora para animar asperezas. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse con Ariel Ortega si no hubiese este tipo de situaciones penales, a tomarse un tinto con él?
Sí, yo no siento mucho que haya cometido esa cagada, pero obviamente no es la primera vez que lo hacía. Es que realmente es ahí donde no es un mensaje espontáneo de rabia, sino que varios periodistas los habían amenazado también con deseando que grupos paramilitares los callaran. Entonces esa es la parte cruda y dura de lo que hizo este señor. También muy, muy sospechoso que haya sido un miembro del Centro Democrático con carnet. No estamos hablando de un votante, estamos hablando de una persona que pertenece al capítulo del Valle, muy cercana a Oscar Iván Zuluaga. Entonces es lo que realmente preocupa.
Precisamente sobre esa militancia del señor Ariel Ortega con el Centro Democrático, ¿usted cree que las amenazas vienen de él personalmente o de pronto tiene órdenes o directrices de más arriba?
Eso es lo que va a indagar la fiscalía. porque siempre desde hace rato se ve un patrón hacia mi persona y hacia mis caricaturas. Lo vimos el año pasado cuando Oscar Iván Zuluaga montó en sus redes sociales una caricatura mía con el texto totalmente tergiversado. Uh-huh. Este año ocurrió lo de la tutela, que un partidario del Centro Democrático que se sentía ofendido quería que yo me retractase y que el periódico me castigara. He tenido varios encontrones con varios miembros del Centro Democrático que me atacan, ¿sí me entiendes? Yo trato de responderle con argumentos e incluso el presidente. La semana pasada colocó un trino que decía que yo estaba diciendo mentiras y le demostré con otro trino él que él sí lo había dicho. También la semana pasada la gente de mis redes sociales hizo una cagada y colocó un video del candidato Iván Duque, uh-huh, tremendamente ofensivo, y yo pedí que lo bajaran, le pedí excusas a la gente del Centro Democrático, a Uribe, y le pedí disculpas a Duque. Entonces, los ánimos están muy caldeados, entonces yo creo que lo más prudente es silenciarme en las redes sociales.
Julio César, yo quería preguntarle cómo hay mucha gente que ha opinado sobre estos temas, sobre este tema que le ha ocurrido a usted en las redes sociales. Ha opinado mucho solidarizándose con usted, y nosotros lo hacemos también como medio de comunicación, nos solidarizamos con usted, pero también hay gente que ha venido justificando de cierta manera esas amenazas, porque de pronto en sus caricaturas usted también pues ha atacado de cierta manera, obviamente con la sátira y con la misma caricatura, que tiene su propia definición. ¿Qué decirle a esas personas que en cierto modo justifican este tipo de señalamientos contra usted porque usted pues hace crítica a través de la caricatura?
Bueno, lo importante, bueno, es que no hay gente que se toma las cosas literalmente y no tienen sentido de lo mismo. Es más, usted me puede decir, y la caricatura es un género periodístico, y como género periodístico, lo primero que tiene, la base de la caricatura es la verdad. Entonces yo le digo a la gente que me contradice, incluso que me putea en redes sociales, yo le digo, listo, no le gusta mi caricatura, le parezco ofensivo, lo que sea, pero determíneme si esa caricatura no dice verdad. Es más, me hace acordar cuando mataron a Jaime Garzón, la gente no decía, mataron a ese man tan chistoso. La gente decía, mataron a ese man porque decía la verdad. Y esa es la premisa inescrutable del periodismo, estar en una sentada en las bases de la verdad. Y ya esto usted lo puede decir en una crónica, lo puede decir en el formato que sea, en una columna, en un video, pero la verdad ante todo. Ya cuando uno a estas personas que rayan en el fanatismo total, entonces ya ellos no están defendiendo una posición política, están defendiendo una posición religiosa. Entonces es tremendo, porque una persona radical o un extremista no tiene sentido del humor. Y al contrario, alguien que tenga sentido del humor no es extremista jamás. Entonces, esos somos los colombianos, y las amenazas vienen del Centro Democrático.
Sí. Matador, conversábamos antes de establecer la comunicación con usted, aquí nuestros compañeros, hablábamos sobre los límites de nuestro oficio, ¿no? Y quizás los límites siempre se ponen en cuando ya llega uno a la barrera de que lo que estoy diciendo no lo puedo argumentar más, y hasta ahí llega nuestro papel. Y recordábamos el ejercicio que hace Charlie Hebdo, sí, ¿cierto? Sí. Y este tipo de caricatura francesa que llegó en algún momento también a cuestionarnos, a cuestionar el papel del caricaturista, y hasta dónde llegan también estos límites de la caricatura.
Esa libertad de expresión.
Exacto.
Porque la libertad, como todas las libertades, pues tienen unos límites, porque es llegar a una ofensa tan radical, tan profunda, que pues encuentra la contraparte y reacciona. En el caso suyo, ¿cuál es la frontera?
Bueno, yo tengo una frontera, y es la vida privada del personaje público y de cualquier persona. Yo cuando hago una caricatura de un político, me baso siempre en que lo que él haga, lo que él actúe, esté en su vida pública, como personaje público. Mal haría yo meterme a hacer caricaturas de su vida privada. Eso sí lo tengo como norma. Lo segundo es que nos podemos burlar de absolutamente todo. Yo he tocado temas durísimos en las caricaturas, desde violaciones de niños, la Iglesia Católica, con su doble moral muchas veces, los partidos políticos, los actores armados infames como los paramilitares, como los guerrilleros, como las bandas de narcotráfico. Todo lo he hecho, pero a través de gente del humor y a través en los zapatos de las víctimas. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Esa es la línea que yo no cruzo, la vida privada. Pero usted se puede burlar de todo, absolutamente de todo. Yo creo que uno no debe vivir en una sociedad donde no se acepte el chiste de mal gusto. El chiste de mal gusto también la gente lo puede hacer, pero no coartarles la libertad. O solamente nos debemos de reír de esto, porque el otro está mal dicho. Así es que empezamos a perder la libertad las personas.
Ahí va, Carlos, adelante, que esa pregunta que usted...
conecta ahí.
Sí, perfecto.
Es el hecho de la autocensura. Pues yo viví el periodismo en una época muy difícil, que fue cuando los carteles atacaron la ciudad de Bogotá, sí. Y empezó también un poco la autocensura, porque llegaban su frase y una cantidad de cosas. ¿Usted está viendo que esa etapa tan lamentable de la prensa vuelve al escenario público, la autocensura?
Bueno, yo creería que sí, pues siempre siempre los poderosos le temen al periodismo libre. Entonces siempre las cabezas de esos grupos políticos atacan al periodista, cuando el periodista lo que dice es la verdad y de pronto le toca intereses y pisa callos. Entonces, obviamente, el eslabón más delgado en esta cadena es el periodista. Es más, los periodistas de las regiones que son amenazados. Es la soledad tremenda de un oficio muy valiente. Entonces, eso es lo que uno... Se presentan lances como siempre. Supongamos los ataques a Daniel Pedro Espina, a Daniel Coronel, a Claudia Gurizati, a muchos periodistas. Entonces, uh-huh. El periodismo lo que busca es la verdad.
Y eso que usted... Perdóname.
Un demócrata debe tener un periodismo sano.
Sí.
¿Qué pasa, sin ir más lejos, aquí en Venezuela? Es una dictadura.
Sí. Yo le quería ratificar un poco de lo que usted estaba expresando, y es que, si bien es cierto, usted está respaldado por un gran medio, a nivel local, regional, la cosa es aún muchísimo más compleja, ¿no?
Claro. Yo he pertenecido dos veces al jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
Uh-huh. El año pasado,
y, por ejemplo. Sí, hace 3 años también. Uh-huh. Y eso es recurrente. Uno ve periodistas en las regiones amenazados, completamente olvidados del Estado, sin que les presten atención. Hay muchas denuncias sobre acoso a la prensa y no hay condenas. Entonces, ¿qué pasa? Un valor fundamental de una sociedad moderna es el libre ejercicio del periodismo. Y aquí lo ataca.
Sí. Julio César, después de este episodio que ocurrió en las últimas horas, pues vinieron comentarios de lado y lado, ¿no? La gente que respalda el ejercicio periodístico y también la gente que dice, ahora sí te das cuenta de que cuando nos atacabas, no sé, leí montones de cosas ahí. Seguramente no las ha leído porque obviamente no está siguiendo atentamente el Twitter suyo. Pero entonces, más allá de todo eso y de esas ofensas y esos aciertos también y reconocimientos que le dan, yo le quiero consultar sobre el aspecto de seguridad, ¿sí? El suyo ahora mismo.
A usted de sus hijos.
A usted le interesa que esto se vaya con investigación. Eso ya nos lo dejó claro. Y se lo dejó claro también Ariel Ortega. Pero cuando uno lee ese comentario, el último tuit suyo sobre que venga y lo espero, que aquí lo único que tengo es mi lápiz y
mi cerebro.
Y mi cerebro, pues es algo también osado. Yo lo leo y digo, qué man tan frentero, tan retador, pero sí. Créame que ya después cuando leo su último tuit respondiéndole a alguien más y le explica lo del tema de la familia, yo digo, no, el tema no se resuelve necesariamente con un lápiz, necesita seguridad.
¿Cómo lo toma su familia?
¿Qué ha pasado allí? Sin ánimo de entrar en la esfera privada, por supuesto, Julio César.
Todos en mi familia, todos tienen muy buen sentido del humor. Es más, un sentido del humor negro a veces. Hay un Alfredo, uno de mis mejores amigos, me mandó por WhatsApp que me decía que Popeye se quería tomar un tinto no conmigo, sino celebrando cualquier cosa. Entonces imagínese un partido político en que una de sus grandes rockstars sea Popeye, es terrible. Pero he sentido la compañía de incluso del presidente de la República, el fiscal, el ministro de Justicia. Todos me han manifestado, la fiscalía, la unidad de protección, su apoyo. Entonces, pues no deja de dar susto, pero bueno, se sienten acompañados. El apoyo de los amigos, el apoyo de la gente de la calle, es chévere. Hay gente, ahorita volviendo a la pregunta anterior, hay gente que en redes sociales justifica el hecho de, hay gente que escribe, bueno, por eso es que los matan y qué tal, y qué pitos. Pero si yo hago una caricatura y lo encuentran ofensiva, listo, yo estoy asumiendo el costo. Pero yo lo único que respondo es con mi trabajo, con una caricatura. Entonces, ya los otros, cuando usted ya responde es con un arma o cualquier cosa, ya no hay nada, ya no hay cómo entrar a un debate. Cuando saca el arma, chao, ahí no hay nada.
Usted mencionaba ahora a Jaime Garzón, ¿usted cree que o teme que pueda ocurrirle lo mismo que le pasó al humorista colombiano en el 99?
Hay mucha gente que, yo me empecé como a pensar en ese tema porque aquí en este país, no estamos en Suiza, aquí en este país lo matan absolutamente por robarle un celular, por atracarlo. ¿Cuánto vale la vida en este país? Nada. ¿Quién mandó a matar al gran humorista Garzón? Carlos Castaño. Y el clan de los Castaños hicieron mucho daño en el país, el paramilitarismo, las guerrillas, la violencia partidista. Y eso es lo que somos. En las redes sociales se refleja exactamente lo que es el colombiano, intolerante. Darío Echandía, el presidente, dijo hace muchos años que Colombia era un país de cafres. ¿Qué es un cafre? Es una persona camorrera que le gusta el bochinche, le gusta la pelea. Y si usted ve mucho dirigente, es así. Entonces es una vaina terrible, pero eso somos, es el espejo. Lo que hace la caricatura es mostrarle, vea, estos somos nosotros. Pero los espejos nos hablan, como dice Borges.
Matador, ¿a qué se aferra para continuar con el ejercicio? No desde la prensa escrita, porque finalmente usted se ha desalejado de las redes sociales, pero es una pérdida para quienes están allí, que solamente aprecian sus caricaturas y sus cuestionamientos desde ese lugar, que usted no esté ahí. Entonces, ¿a qué se aferra para volver a hacer esos comentarios con el humor que le caracteriza a usted, su mano, su cabeza?
Hermano, yo creo que yo me aferro a la gente que quiero. Y al trabajo, a lo que siempre he querido ser, y no he querido ser nada más, una persona que hace caricaturas. Es lo único. Entonces, de todas maneras, mis caricaturas siguen saliendo del periódico El Tiempo. Ya no están en redes. Y Y hay que tomarse el tiempo.
A no ser que creen el club de fans de Matador, tomen fotografías y alguien las suba. Sí,
esa sería. Sí, eso están haciendo. Las están. La gente es muy querida y quiero aprovechar este medio para saludar a mis amigos y a la gente que me ha demostrado el afecto, a los colegas. Muchas gracias.
Jaime.
Julio César, para finalizar, quiero preguntarle, usted pues en la gran cantidad de caricaturas que ha realizado, pues ha reflejado, como bien lo decía usted, realidades del país, pero de diferentes vertientes. Ha criticado cualquier cantidad de políticos de todas las militancias y todas las inclinaciones. ¿Usted en cuál cree o en cuál se ubica?
¿En qué sector se ubica? Sería como...
Sí.
¿Sí? Sin hablar de...
¿Dónde se para el francotirador? Vea, hermano, hay una frase que está en la página mía, que no es mía, que la gente me atribuye. Esa la... No sé dónde la sacó mi hermano. ¿Qué dice? Yo soy de los... No soy ni de izquierda ni de derecha. Soy de los de abajo y me burlo de los de arriba. Yo creo que es el punto exacto donde debe estar un caricaturista.
Sí, porque es enfrentar.
Como que es inteligente, digo. Sí.
Es el enfrentamiento.
Qué tirazo, volquetada de conocimiento.
¡Qué tirazo! Sí.
Bueno, Julio César, le agradecemos este tiempo que nos entrega la gente de Uniminuto. De verdad que conversar con usted con la misma tranquilidad que nos transmite sus palabras nos hace sentir que, si bien esto que vivió en las últimas horas fue demasiado impactante y quizás despertó todas esos miedos y esas inseguridades que como ser humano podemos tener, como seres humanos podemos tener, también despertó la solidaridad de la gente, de los medios. Al fin estamos rodeando a usted como, sí, como comunicador, y nos agrada sentirle esa tranquilidad como la que nos ha transmitido en esta mañana. Sí, sí, la verdad se le siente muy tranquilo. Sabemos que el show debe continuar.
Tomo mucha valeriana.
Sí, seguro sí.
Pero también ha sido escuela para los chicos de la universidad, en el sentido de la responsabilidad que implica y de los riesgos que implica ser leal a una profesión tan compleja como es el del periodismo, ya sea desde la redacción, ya sea desde la caricatura, ya sea desde la radio.
Se me ocurre una última pregunta que ya queda la idea, Carlos. Julio César, ¿qué mensaje le da usted a los jóvenes estudiantes de comunicación social y periodismo, precisamente para divulgar la información que vayan a tener cuando trabajen, y a la vez como tener cuidado o qué límites podrían tener? ¿Qué mensaje usted le daría a las nuevas generaciones del periodismo?
Bueno, lo primero que le digo a los nuevos periodistas es que lean mucho. El periodismo muchas veces adolece de ese calado intelectual que debería tener un periodista. Un periodista debería saber absolutamente de todo, de economía, de política. No solamente si es de deporte, se queda en el deporte. Uh-huh. Mire al profesor Vélez. Yo creo que siendo un excelente periodista deportivo, es una persona que sabe de absolutamente todo. Entonces, eso enriquece y nutre la capacidad de distinguir cosas, que lean. Eso es, yo creo, que lo fundamental. Ya después de ahí es segundo, ser una buena persona. Eso es. Yo los cronistas, los periodistas más bacanos, más incisivos, son unas buenas personas. Si usted es un HP, créame que no va a llegar a... Hay gente HP, pero bueno.
Sí.
Sí, eso soy de todo, pero sí. Ser una buena persona le da el corazón y la mente a otras personas y puede transmitir uno mejor.
Oiga, Julio César, como ya no va a invertir tiempo en redes sociales, podría venirse como profe para Uniminuto, así como lo hace Beto Barreto,
que es comentarista de Uniminuto Radio.
No estoy viendo redes sociales, estoy viendo porno.
¡Qué horror!
Les van a cerrar la radio.
¡Qué horror! Gracias, Julio César, siempre encantado de conversar con usted, de verdad.
Muchachos, les mando un abrazo y un saludo a la gente.
Oiga, de verdad, si le interesa, aquí lo esperamos. Sí.
Analista de Uniminuto Radio.
Sí.
Listo. carro blindado, eso llegamos.
Hágale.
No hay problema.
Muy bien, ahí lo tienen.
Hermano. Un abrazo.
Julio César González, Matador, nos atiende en esta mañana de Uniminuto Radio.